Y en principio vamos a saludar a la diputada del Grupo Nacionalista Canario, diputada por la isla de Fuerteventura, Natalia Évora, a la cual le vamos a preguntar por su participación, por el trabajo que va a desarrollar esta semana en comisión parlamentaria. Diputada, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien. Después de estos días de descanso, pues con las pilas cargadas.
Con las piedras cargadas, como dice usted, Natalia, porque esta semana no hay pleno, pero sí hay mucha actividad parlamentaria, ¿no?
Sí. Ahora ya empezamos con bastantes comisiones desde hoy había ya comisiones y toda la semana, y preparando también ya para la siguiente semana que hay pleno y comisiones. Bueno, ya las semanas empiezan ya con la rutina después de las vacaciones, ¿no? Uh-huh. Y bien.
Bueno, en principio nosotros hemos puesto nuestra mirada en dos asuntos que va a defender usted en comisión. Una mañana, martes concretamente, sí. Día 2 de abril, hacemos referencia a la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes, y luego tiene otra intervención el viernes día 5 de abril en Comisión de Economía, Industria y Comercio. Vamos a comenzar por la más próxima, si le parece, que tiene que ver por una cuestión que va a plantear usted en esa comisión que se inicia en la Cámara Regional a partir de las 10 de la mañana y que tiene que ver con la antigua residencia de estudiantes de Gran Tarajal. Como bien saben los oyentes, un edificio que en su momento estaba siendo ocupado por distintos colectivos, grupos de música, en fin, había actividad cultural en ese edificio, un edificio que entendía la Consejería de Educación, no podemos olvidar que pertenece a ese departamento, pues no reunía las condiciones de seguridad, se desalojó a las personas que estaban realizando actividad en ese inmueble y ahora está totalmente abandonado y además del problema de seguridad que se planteaba en ese momento para las personas que estaban haciendo uso del mismo, ahora el problema la problemática se ha extendido también a al propio centro educativo que está cerca, porque se ha manifestado por parte de la comunidad educativa que es ese edificio abandonado es realmente un problema para la zona, ¿no, diputada?
Sí, bueno, creo que ustedes también conocen y lo publicitaron en su momento los incendios que hubieron en enero y que ya se habían producido también en el año 2022. Incendios provocados principalmente porque se estuvo ocupando por ocupas, entraba gente allí pues a hacer mal uso de las instalaciones y es una preocupación, lógicamente, sobre todo por lo que tú comentabas, ¿no? Porque está anexada a lo que es el centro educativo de infantil y primaria del CEI Gran Tarajal. Mi pregunta un poco es qué medidas va a adoptar la consejería a raíz de todas estas problemáticas, ¿no? Es un centro, como tú dices, que está bastante deteriorado, pero sí es un centro que tenemos que aprovechar la oportunidad que nos brinda ahora de poder recuperarlo, poder ponerlo en marcha, pues para lo que la comunidad educativa está pidiendo, ¿no? Y bueno, no lo voy a focalizar solo en lo que van a hacer, en lo que quiere hacer la consejería de manera inmediata, ¿no? Que hay propuestas ya por el equipo directivo de vallar toda la zona, pero también a largo plazo y sobre todo el uso que se le quiere dar a ese edificio. Porque han anunciado que lo quieren hacer como un anexo a la formación profesional, a los ciclos de formación profesional que de Maja Marcial, pero bueno, lo que sí me han trasladado tanto los padres y madres como el equipo directivo, que no lo ven como centro integral de formación profesional, ese centro. Que sí lo verían como un ciclo de 0 a 3 años, como ampliación de zonas que son necesarias para el propio centro, como un aula polivalente para hacer reuniones, ampliar aulas que son necesarias sobre todo para alumnado con necesidades especiales. Porque yo creo que el uso también es importante, lo quiero también remarcarle mañana en la pregunta, porque el uso nos tiene que dar pie a lo que queremos hacer y a que las obras se pongan en marcha lo antes posible, las obras un poco más a largo plazo, por decirlo de alguna manera. Hay unas medidas que hay que tomar de manera inmediata y otras un poco a largo plazo, que sería pues actuar sobre esa residencia, convertirla en un centro en lo que necesitemos. También los padres piden la posibilidad de valorar que sea el segundo, la ESO, que se incorpore allí, se convierta en un CEO o solo primer ciclo de la ESO, es decir, valorar lo que queremos hacer para mejorar esa infraestructura de cara al futuro y de manera inmediata tomar medidas para que no se sigan produciendo los incidentes que bien has anunciado, ¿no? Que sean valorados.
Por lo tanto, el primer paso son medidas de seguridad, como puede ser el vallado del edificio y comenzar un poco la restauración y planificar cuál va a ser, como bien ha explicado usted, el uso de ese edificio. Veo que usted ya se ha reunido con el equipo directivo y con las madres y los padres de alumnos del centro.
A ver, he preguntado porque como surgió todo ese problema, le he preguntado a algunos representantes de LAMPA, a algunos padres y madres, es decir, en definitiva tampoco tienen la solución y la respuesta clara. Lo que le voy a pedir también al consejero es que provoque una reunión con toda la comunidad educativa, porque también aquí el ayuntamiento tiene mucho que decir, porque también tiene competencia en este tipo de centros de educación infantil y primaria, y que valoren qué uso se le quiere dar y cuál es el, y también con el equipo directivo pues hemos hablado y bueno, han hecho sus propuestas, pero por lo menos que haya una reunión sobre el uso que se le quiere dar sea el más idóneo. Está claro que ellos no quieren el FP porque hay un centro aquí que es el IES Vigán, que tiene esa vocación de poder ser un centro de formación integral, de formación profesional, y bueno, creo que tiene las instalaciones preparadas, adaptadas a los talleres, aunque haya que hacer alguna mejora. Y ellos, pues, la visión es lo que yo planteé, ¿no? Cualquiera de esas propuestas, sentarse con ellos, valorar el uso, ya de manera también inmediata, porque de ahí va a salir las obras que se vayan a ejecutar, pues, que podamos hacer en breve, ¿no? Y en base al uso, pues haremos una remodelación de una manera o de otra.
Uh-huh. Subrayo lo que usted acaba de comentar, en breve. Es un edificio que está abandonado desde la pasada legislatura y se ha extendido en el tiempo y como hemos comentado y ha recordado usted, Natalia, la situación de este inmueble ha ido a peor y de hecho están ahí esos sucesos ocurridos en los meses anteriores, ¿no? A este, al que estamos, al mes de abril. Por lo tanto, lo que se está pidiendo aquí también es una rapidez en la ejecución de estas medidas.
Sí, un poco lo que decíamos, no es una obra que hay pendiente, que es verdad que ese centro también tiene obras pendientes que no se han ejecutado por distintos motivos, sino es una tomar una medida de manera inmediata, porque si no se puede seguir provocando este tipo de incidentes. Esto está un poco ahora parado, el ayuntamiento intervino, tapió muchas ventanas, cerró, pero se puede dar este tipo porque es un centro abandonado. El deterioro cada vez es peor y bueno, y que se pueden seguir colando gente por ahí. Por eso es la preocupación que tiene también el equipo directivo, para que se vaya toda la zona, impedir el acceso y que se, como bien dices, que se actúe de manera inmediata, por lo menos con una medida ahora urgente. Y después, si la previsión es terminar ese edificio, mejorarlo, cambiarlo todo, hacer el uso, pues ya empezar a redactar el proyecto en base a lo que acuerden con la comunidad educativa y tramitarlo para que durante los años venidos, pues el siguiente año ya tenga un mínimo el proyecto redactado y poder sacar a licitación. Yo creo que es una infraestructura muy potente para Gran Tarajal, ¿eh? Uh-huh. Porque cuando vas mirando infraestructuras también te quedas corta, porque cada vez tenemos más alumnados. Nos vienen de otros colegios cuando van a cursar la ESO, tienen que venir de Tuineje, vienen de Tiscamanitas, de las escuelas rurales, y van ocupando esos centros, incluso de Costa Calma vienen niños a estos centros. Hay que ver los espacios de los que carecemos, y esa es una infraestructura que nos puede servir para cubrir esas carencias, ¿no?, que se pueden dar en el futuro.
Y no estamos hablando de obra nueva, con lo que eso significa, sino de una remodelación de un espacio, como usted dice, que se necesita en la localidad y en el municipio de Tuineje. Veremos lo que le contesta mañana a partir de las 10 el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez. Hay otro asunto que va usted a comentar y que tiene que ver con esa comisión de economía que está prevista para el viernes, y va usted a cuestionar, a preguntar sobre la existencia de alguna medida por parte del Estado, y leo textualmente, para ayudar a sufragar la subida del SMI a las pequeñas y medianas empresas canarias, y la dirige usted al vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomo. Es una cuestión, como decíamos, en la Comisión de Economía, Industria y Comercio, Natalia.
Sí, bueno, un poco, ya salió publicado que es a petición de varios colectivos, que el Estado sube el salario mínimo interprofesional sí. a un 5%, ya está publicado y es con carácter retroactivo desde enero del año 2024, que es una buena noticia.
Sí.
Sube a 1.134 euros al año, por mes, ¿no? Uh-huh. Eso lo aplaudimos todo porque es una noticia importante para que los trabajadores tengan más seguridad salarial y es importante para el sitio donde nos encontramos, ¿no? Que cada vez las cosas están más caras y nos está costando más. Pero va enfocada mi pregunta a la situación en la que se encuentra a raíz de esta subida las pequeñas y medianas empresas, que es el 80% de las empresas canarias de Canarias son pymes, de pequeñas y medianas empresas, y que deberíamos tener en cuenta una estrategia diferente para ellos. ¿Por qué? Porque ellos van a asumir esa subida salarial directamente ellos, pues subiendo los sueldos. Sin ninguna, bueno, hay ayudas que les da el gobierno, pero ellos lo que quieren es una medida diferenciada para que esa subida, que ellos también apoyan, por supuesto, ninguna empresa me ha trasladado, estamos hablando de pequeñas y medianas empresas.
Sí, sí,
¿no?
Autónomos, sí. Uh-huh.
Claro, empresa, puedes pensar hasta en un bar, restaurante, de cinco trabajadores. Es decir, los gastos que ellos tienen de tanto de sueldo, de impuestos, del alquiler, de luz, es decir, ellos acaban pagándole a un trabajador en torno a 2.000 euros. Y todo esto de la subida le está repercutiendo directamente a ellos. Entonces lo que pide es una medida o que, bueno, que nos explique el consejero en este caso si hay algún conocimiento de alguna medida que quiera adoptar el Estado y si no, instar a que la tome. Y ellos nos proponen en que por lo menos bajemos o se reduzcan los seguros sociales que asumen ellos cada mes. Es una medida a lo mejor que a lo mejor no la podemos entender o no la repercutimos directamente el trabajador, pero sí le repercute directamente en las pymes porque es la bajada, la reducción de los seguros sociales. Es una medida que le voy a proponer y yo creo que ayudaría, porque lo que me traslada a las pymes es, vale, nosotros estamos de acuerdo, vamos a subir el sueldo, pero eso no repercute que vayamos a contratar más personal. Todo lo contrario, nosotros nos vemos en una dificultad, imagínate una cafetería que abre, cierra un día a la semana, pues a lo mejor tenemos que replantearnos cerrar dos días a la semana porque no podemos contratar más personal, porque nos va a costar más el personal con esta subida salarial. Entonces, valorar esa dificultad que están pasando las empresas canarias y dar una solución, una medida que le repercuta directamente a ellos, independientemente que hay muchas ayudas que da el gobierno de Canarias, da el gobierno del Estado, pero ellos quieren una medida que le repercuta mes a mes y que sea fija en su tema financiero, ¿no? Que al final es el que les está perjudicando.
Uh-huh. Sí, perfectamente. Ellos lo que quieren, están de acuerdo con la subida del SMI, del salario mínimo interprofesional, pero muchos de esos autónomos o pequeñas empresas, el mayor tejido empresarial de España y de Canarias, no puede hacer frente a esa subida. Y lo que están pidiendo es una compensación en todo ese amplio abanico de impuestos que se pagan a través de la seguridad social, en fin. Que se les compense de alguna manera, ¿no? Para no costear ellos solos lo que es la subida del salario mínimo, ¿no?
Claro, es un poco lo que ellos me plantean muchas empresas de aquí y de toda Canarias, de las que puedes ir cualquier día a tomarte un café, a desayunar. Ellos están sufriendo esa subida porque lo tienen que asumir ellos. Que el Estado también tenía que haber tenido en consideración pues que de alguna manera, como bien dices, le compensen esa subida que están asumiendo. Y bueno, y que si el objetivo era eso, mejorar la empleabilidad o que aumente el número de trabajadores, pues ellos ven un efecto contrario, ¿no? Lo que explicábamos antes, que se pueda dar la disminución de personal o que no puedan asumir todo el personal que tienen a su cargo. Una cosa importante que me ha destacado alguna empresa, es decir, muchos de ellos, imagínate una empresa que tiene tres trabajadores, muchos de ellos son autónomos, los que son los propietarios o los emprendedores, a veces no pueden cobrar ellos porque tienen que cubrir el salario de sus trabajadores, lógicamente. Ya. Que también son trabajadores, hay que pensar, sí. Porque ellos dicen, nosotros, aunque seamos los empresarios o los emprendedores, también debemos cobrar un sueldo para poder cubrir gastos y beneficiarnos de alguna manera. Se han visto perjudicados porque no pueden asumir eso. Entonces, a lo mejor las grandes empresas lo ven de otra manera, porque los costes son diferentes, se compensa una cosa con la otra, con los gastos-beneficios, pero las pequeñas empresas lo sufren más directamente, ¿no?
Uh-huh. ¿Canarias tiene margen para hacer algún tipo de...? Yo entiendo que se lo va a plantear usted al consejero. ¿Las islas tienen margen para compensar a los pequeños y medianos empresarios con algún tipo de medida, Natalia?
Mira, lo que yo sé, y que, bueno, me imagino que este año los presupuestos se mantienen, el gobierno sí mantiene las ayudas que le da a las pymes, ¿no? Ayudas en subvenciones, en ayudas a las que ellos se tienen que acoger. Los seguros sociales dependen directamente del Estado. Entonces, bueno, tendremos que plantearle si hay alguna posibilidad de que ellos asuman alguna de esas medidas. No creo que invadiendo competencias, sino, bueno, de otra forma, no lo sé. El tema es que por lo menos podamos instar al Estado que mantenga esa reducción de los seguros sociales. Las medidas de ayuda que ya el gobierno da, les viene muy bien, pero muchos de ellos, de los empresarios, me dicen a mí, no es una ayuda lo que queremos en sí, que nos viene muy bien y que nosotros no, sino algo que sea fijo mes a mes, que nosotros veamos esa reducción. Pues si nos reducen un 5, un 3, un 3% los seguros sociales, pues eso nos ayuda a que podamos pagar los salarios sin esas dificultades. Y también, como bien dice, se lo voy a plantear al consejero si hay alguna medida que ellos también puedan tomar en este tipo de impuestos que ya pagan estas empresas, ¿no?
Muy bien, Natalia, la dejamos. Ya tenemos hace unos minutitos a otra Natalia esperándonos para compartir también con los oyentes. Gracias por estar con nosotros y estaremos pendientes de esa intervención que tendrá usted mañana a partir de las 10 en la Comisión de Educación y también el próximo viernes en esa otra comisión donde va a preguntar por ese tema vinculado a la Comisión de Economía, Industria y Comercio. Que haya buena semana, Natalia.
Gracias, igualmente.
Gracias.